Gracias, gracias a todos, gracias a Fernando y al equipo de CUDI y a todos ustedes por estar acá. Pues bien, vamos a ver, voy a compartir esta breve presentación donde vamos a ver un poco cuáles son las tendencias de las amenazas y cómo nos podemos proteger de ellas. Mi nombre es Marcel Gerardino, soy miembro del EU Cybernet y del ACT4, que es un proyecto de la Unión Europea para avanzar la ciberseguridad. Y hacemos muchas cosas, entre ellas, pues, el tema del desarrollo de capacidades, entrenamientos, gestión de riesgos, de ciberriesgos, etcétera. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Okay. Sí, bueno. Sí. Y bien, bueno, nosotros tenemos lo que es la ENISA, que es la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad. Y ENISA, pues, tiene un informe que emite todos los años, un estudio de precisamente las tendencias en ciberseguridad y en amenazas, principalmente cuáles son los TTPs o las tácticas, técnicas y procedimientos de los atacantes, qué estaba ocurriendo, también muy basado o de la mano con el trabajo que hace ENISA de perfilar las amenazas y de desarrollar estándares para la ciberseguridad de múltiples tipos, por tecnológicos, estándares, también tiene precisamente muy ligado a esto una taxonomía muy utilizada también en temas de respuesta ante incidentes y de inteligencia de ciberamenazas, que pues muchas unidades, por ejemplo, equipos CISERT de respuesta ante incidentes la usan como base para todo lo que es el tema de respuesta ante incidentes y los playbooks y el tema de CTI o de inteligencia. Y bueno, en la edición de 2022, pues tenemos, si podemos pasar a la próxima, un poco de estos resultados. Definitivamente estuvo la presentadora anterior pues hablando mucho de ransomware, definitivamente que consistentemente con los resultados de estudios de otras también empresas o entidades del sector, incluso privado, que se dedican a la inteligencia de ciberamenazas y a la ciberseguridad, pues definitivamente que el tema de ransomware continúa siendo una de las principales amenazas. Esta gente parece que no quiere cesar o ceder. Y bueno, como dice ahí, realmente en el estudio de IDC, casi la mitad de las organizaciones encuestadas habían sido pues víctimas o afectadas por ransomware. Yo creo que hoy en día, creo que es difícil encontrar una organización que no haya tenido cierto un roce en menor o mayor grado con temas de ransomware. O sea, yo personalmente, pues, creo que esto se ha intensificado, yo diría que un poco con el tema de la pandemia y también con el tema de los conflictos geopolíticos, principalmente el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. O sea, creo que eso como que creó un poco de un entorno ahí, un caldo donde se está pues exacerbando bastante esta y otras amenazas, ¿no? Las razones son obvias. Yo digo que es como la línea de negocio premium del cibercrimen, porque es muy efectivo y obviamente hay muchas cosas que se conjugan en eso, pero una de ellas es eso, o sea, el tema de que es un vehículo de monetización rápido y efectivo, ¿okay? Yo recuerdo, yo tengo 20 años, creo que la persona anterior estaba hablando de lo mismo. Yo tengo más o menos desde finales de los 90 trabajando en ciberseguridad, empecé en telecomunicaciones y he visto como las diferentes olas o iteraciones de esto. Y le digo que al principio nadie estaba, en ese entonces nadie estaba mirando, o sea, el tema era más como de la amenaza interna mayormente, era como tema bueno de, qué sé yo, espionaje industrial, el ocasional tema de propiedad intelectual o qué sé yo, de la venganza o de los empleados malintencionados y esto y lo otro, pero era, y bueno, luego vino todo el tema de el malware y los gusanos de los 2000 y eso, pero realmente yo creo que se fue intensificando ya, como les digo, a partir de, diría, 2017-18 y luego con la pandemia, pues. Ya se ha llevado a otro nivel, como ustedes saben. Y bueno, no tengo que hablarle mucho del ransomware, pero hay muchas variantes o esquemas de extorsión, porque al final, como decía la señora Yvonne, pues no es más que una ciberextorsión. tiene un paralelo ahí o básicamente una correspondencia directa con un delito real y tangible y un delito que no es nuevo. Entonces es una extorsión en el fondo, pero valiéndose obviamente de ciberataques y de técnicas y métodos digitales. Pues la doble o triple extorsión, realmente secuestrar los datos, vamos a decir, hacerlo los datos o los sistemas o los activos mediante el cifrado o hacerlo indisponibles para el usuario legítimo, sea como sea. Pero últimamente estamos viendo mucho lo que es el tema de revelar los datos. Es decir, que ese realmente, como por ejemplo en el caso de Club Ransomware, el foco era ese. No era tanto hacer el tema de cifrado, sino ir directamente al tema de exfiltrar datos, y la extorsión pues consistía en amenazar con revelar esos datos. Eso puede tener muchas causas, pero bueno, el tema es que últimamente pues los atacantes están más yendo directamente sin causar mucho ruido, quizás por las mejoras en las defensas y en los mecanismos tanto de prevención como de detección. ¿Me puedo dar una botellita de agua? Sí, gracias. Y bueno, evidencia de esto es un timeline aquí de solo lo que son los principales o los casos un poco de cierto perfil hacia arriba, pero realmente esto es devastador. Son cientos de entidades, tanto pública como privada, que han sido víctimas de ransomware en el... Es como una animación, si tú le das mes por mes. Sí. Y bueno, ahí ustedes pueden ver algunos de los casos más notorios de ese año pasado. Y yo creo que uno de los principales fue el caso de la hermana República de Costa Rica, donde pues fueron víctimas muchas entidades gubernamentales de ataques de este tipo. Y también uno de los casos más obviamente notorios, desafortunadamente. Ahí ven mes por mes, ¿sí? Hasta el fondo. Cómo realmente esta gente pues ha comprometido y sigue aprovechándose y bueno, perfeccionando sus técnicas para seguir sacándole dinero a estas pobres víctimas. Y le puedo decir que algunos de esos casos los trabajé y no quisiera nadie estar en los zapatos de esa gente, porque en algunos casos hubo problemas hasta de salud de los miembros de ciberseguridad y de TI. Y bueno, lo siguen haciendo. El anterior, había un pequeño... ¿El anterior? Antes. Ajá. Había aquí un gráfico de barra donde tenemos las 10 variantes de ransomware más rentables. Obviamente, ahí tiene ya 2 años de antigüedad, y realmente Conti en ese entonces era el vencedor unánime, con casi 200 millones de dólares en cobro de ransom. Obviamente todo esto, algunos de estos casos, yo llegué a trabajar con Riot, The Hive, etcétera. Club, les mencionaba, que es el grupo que aprovechaba la vulnerabilidad de Moovit, de una solución para transferir archivos, y etcétera. Pero realmente estas son gente que están, estos grupos criminales están asociados, eso no es un secreto realmente, y está comprobado porque principalmente el código que usan, las técnicas, los TTP en general, pero también, por ejemplo, las criptomonedas, las billeteras de criptomonedas que usaban, pues se relacionaban entre sí, y obviamente el código del ransomware tiene similitudes entre todos estos grupos, especialmente el Lockbit, que es realmente como el génesis de esta ola moderna de ransomware, aunque quizá WannaCry es el caso que inició todo en el 2017. Y bueno, un poco de aquí para ponernos en tono con el tema. El tema de malware, dice el estudio este, que sigue vigente, pero que ha ido declinando. Yo difiero un poco. Yo creo que es un poco contradictorio decir que ransomware es Pues la amenaza preponderante es decir que el malware ha declinado porque el ransomware es un malware y también el ataque de ransomware es multistage o de múltiples fases, donde por lo general al principio hay algo de phishing con algún tipo de malware que compromete o provee acceso inicial, como una especie de rato, backdoor, para luego pues permitirle a ellos con otros ataques de distintos tipos, pues hacer eso. Como dice aquí, pues la tendencia es atacar con mano en el teclado. Estoy de acuerdo. Sin embargo, como les decía, son ataques como multistage, de múltiples fases, donde se utilizan muchas técnicas. Como les digo, en gran cantidad de ellos, de esos casos, phishing, ingeniería social, aprovechar vulnerabilidades en el perímetro, en aplicaciones expuestas, etcétera. Pero no menos cierto es que el malware se sigue utilizando, por lo menos para ese acceso inicial y para quizá tener algún tipo de persistencia en la víctima. Okay. También esta tendencia de apoyarse en lo que son los binarios ya o herramientas parte de los sistemas, sin introducir malware que pueda, qué sé yo, disparar muchas alarmas o pueda hacer. El ataque puede ser detectado, o sea, LoL-Bins o binarios Living Off the Land Binaries o binarios y scripts, utilizando cosas como WMIC, PowerShell, qué sé yo, los utilitarios de Windows para hacer muchas cosas que son muy útiles para el Windows y otras plataformas, son muy útiles para el atacante y como les decía, tienen la ventaja de que al no introducir herramientas o malware que sea externo al sistema, pues son menos detectables. Un chiste aquí, pero este binario, este programa que se usa como para registrar DLL en el sistema, pues sí, puede parecer legítimo, pero si tú lo usas mal, pues es una de las técnicas que los atacantes utilizan muchísimo para instalar o para ejecutar, por ejemplo, librerías, DLL, etcétera. Seguimos. Y bueno, también el informe resalta que un aumento en los ataques de este tipo, ataques a la cadena de suministro y quizá el padre de esos ataques yo considero que es el de SolarWinds, un software de gestión de redes y de monitoreo que en el 2020 pues fue comprometido. ¿Okay? Y 18 mil clientes más o menos. Por el impacto y la base de clientes que tienen en sector público y privado, pues fueron afectados y ustedes ya conocen la historia. Colonial Pipeline es interesante porque Colonial Pipeline es como cadena de suministro física porque suministra combustible. Pero igual, por ejemplo, el más reciente, no sé si conocen el tema este, conocido en esta región de Latinoamérica, de IFX Networks, es un proveedor de servicios gestionados que tiene por lo menos tiene un data center en Colombia, pero es como multinacional, etcétera, y pues fue víctima de un ataque de ransomware ahora, creo que en septiembre, a mediados. Entonces, en este caso, Ransom House, que también es famoso por otros casos en la región, que creo que tengo algo más para adelante, pero este es el ransomware de ellos, Mario Locker, que no sé qué, así es que sale el mensaje del ransomware. Aquí lo interesante es ver cómo un proveedor de servicios gestionados, okay, que tiene múltiples clientes y que tiene un data center o vamos a decir una infraestructura de computación en nube donde hay múltiples servicios críticos de otros gobiernos, incluso como el de Chile, pues al ser comprometido, pues tiene un impacto devastador. Creo que el Ministerio de Hacienda en Chile calculó, porque el portal de Chile Compras o de Compras y Contratación estaba acá, no sé si han hecho algo al respecto, pero calculó la pérdida como en 2 millones de dólares al día o algo así, algo bastante complicado. Y es algo que, bueno, vamos a ver más para adelante cuando estemos hablando de seguridad en la cadena de suministro, que hay que tener muy en cuenta. En cualquier momento me pueden interrumpir para hacer cualquier comentario o pregunta. Próximo. Y bueno, algunos ciberataques en la región, un poco más cerca de casa realmente. Debo decirle que yo soy caribeño, soy de República Dominicana, aunque vivo en España y me he desarrollado allá en la mayor parte de mi carrera, pero soy de aquí cerca. Entonces, en Latinoamérica y el Caribe, pues sí hemos tenido, como le mencionaba, algunos ataques bastante notorios y devastadores. Creo que el principal es el del, aquí se ve el onion site del ataque a Costa Rica, donde entiendo que ellos se les fue la mano un poco con el tema de la amenaza que hicieron, porque no era ni cerca de la cantidad de datos que anunciaban. O sea, anunciaban una barbaridad de, sigo tropezando con el tema este, una barbaridad de datos, pero al final creo que no llegaba un tera de lo que pudieron exfiltrar, pero bueno, eso es lo que ellos hacen, amenazar y amenazar. A veces cierto, a veces no, pero es parte de su táctica, vamos a decir, un extorsionador, eso es lo que hace. Entonces, a mí me sorprende que mucha gente le haga tanto caso a criminales de que van a cumplir su palabra y no sé qué, cuando tú puedes pagar, que es un debate, o sea, tú pagar o no pagar, o sea, qué sé yo. Eso es como to be or not to be el debate, pero realmente. Al final ellos sí, hasta se ofenden cuando uno cuestiona su palabra y su integridad, pero estamos hablando de criminales, entonces no entiendo, es un poco retorcido el tema, ¿verdad? Incluso si tú pagas, no hay ninguna garantía para nada de que tú vas a recuperar los datos y obviamente ya fueron infiltrados, o sea que, hermano, usted me robó la información. Que no la vayan a vender o divulgarla más para adelante, ¿quién sabe? ¿Quién sabe lo que pasa por ahí detrás? Entonces, no sé. Esa decisión de pagar, pues, es quizá contextual, ¿no? Es contextual. O sea, hay empresas que quizá no tienen otra opción. No tienen otra opción y se la juegan, pues, y bueno, muchos de estos grupos criminales, obviamente, que dependen de tener una reputación, como en el mundo real, ¿verdad? Las corporaciones multinacionales no pueden hacer daño o mentir o no tener, no apegarse a la ética. Entonces, igual esta gente como que obviamente tú no vas a llegar muy lejos como criminal si pues no hace ese tipo de cosas, no crea confianza en tu víctima, paradójicamente y retorcidamente como pueda sonar eso. Entonces, y bueno, otro caso, le decía Ransom House, pues atacó al gobierno de St. Kitts and Nevis, una pequeña isla del Caribe, y Guacamaya Leaks, ¿conocen? Bueno, Guacamaya Leaks quizá es algo cerca de acá, porque le dan durísimo al gobierno de México. Entonces, son grupos de activismo y no sé qué, pero no sé si alguien sabe quiénes son. Yo no he investigado mucho, si se ha descubierto la identidad de esta gente, pero parece ser que está por lo menos enfocado en esta región o en este país en particular, ¿no? Pero son ejemplos un poco de esto. O sea, en mi país también, República Dominicana, obviamente muchos ataques de ransomware. No hemos tenido, afortunadamente, un caso tan notorio como este, pero sí, algunas entidades gubernamentales y también financieras han sido, aunque no ha salido a la luz pública, pero han sido atacadas, etcétera. Y bueno, el tema de espionaje con NSO Pegasus, a temas de periodistas, activistas de derechos humanos, etcétera, pues eso está en todos lados y Europa, España, tuvo un caso hace 1 o 2 años bastante bastante complicado y de alto perfil. Y eso también como que levanta muchas preguntas, o sea, de que si esta gente tiene NSO Pegasus, ¿qué es lo que son? Mercenarios, criminales, es una empresa legítima, porque ellos, vamos a decir, se proyectan como una empresa legítima de que apoya a los gobiernos a combatir el crimen y el tema del monitoreo y no sé qué, pero igual, si tú tienes un Zero Day que hasta el día de hoy tiene múltiples plataformas de móviles, pues ¿por qué tú no proteges a los usuarios de esas tecnologías? Entonces, no sabemos. También su vínculo con o como cliente tienen a muchos gobiernos que pues se consideran que son dictatoriales o autocráticos, que violan los derechos humanos. Entonces ahí también hay temas que quizás la persona que expuso anteriormente podría arrojar luz sobre eso. Y bueno, obviamente el tema de las vulnerabilidades, esto viene vinculado al tema de estos grupos de amenaza, pues se ha armado todo un mercado en alrededor de estas vulnerabilidades zero days o vulnerabilidades que no tienen pues una solución emitida o identificada, o vulnerabilidades que han sido descubiertas por algunos investigadores, si se puede llamar así, y no han sido pues reveladas, ¿okay? Entonces, los temas de vulnerabilidades, estos grupos, por ejemplo, tienen sus vulnerabilidades predilectas, también ellos adquieren vulnerabilidades o descubren esas vulnerabilidades internamente y la usan para su beneficio y para apoyar su actividad. Así como hay Zero Days, también Zero Click, que no requiere interacción del usuario, que es aún más devastador y más complicado. Y abundan en plataformas móviles o en aplicaciones móviles como iMessage, FaceTime, WhatsApp, etcétera, porque simplemente con recibir algo, ya sea una llamada, por ejemplo, de WhatsApp o de FaceTime, sin contestarla, ni siquiera pues por fallas en el software de ese o en el protocolo mismo, pues explota una vulnerabilidad y pues permite comprometer el equipo y muchas veces se usa, es el tipo de vulnerabilidad, como le decía antes, que utilizan estos grupos como NSO para instalar el producto este con cero interacción. O sea, no hay que recibir, no hay que hacer clic, no hay que abrir attachment, nada. Y bueno, un poco de los nuevos vectores aquí. Algunos proveedores o registradores de dominio no ayudan porque han sacado un nuevo dominio TLD o de nivel tope que es .zip.mov, que básicamente ya los atacantes el primer día que fueron emitidos, pues empezaron a registrar dominios de ese tipo y a usarlo para sus ataques. Me dirán ustedes cuál es la necesidad de tener un TLD.zip, no sé, pero se presta para muchas cosas, ¿verdad? Muchos ataques. Me dirán ustedes cuál de estos dos enlaces descarga Postgres versión 15. ¿Cuál de los dos? ¿O son iguales? Correcto. ¿O son iguales los dos? No. El segundo es realmente un enlace al dominio b15.zip por esta cuestión de que hay estos dominios ahora. Y básicamente lo que quiere es engañar a la víctima simulando que está hosteado ahí en GitHub, de donde se puede bajar legítimamente. Entonces la diferencia es simplemente la arroba, que realmente, ustedes saben, el URL, todo lo que está antes de ese arroba es usuario, quiere decir que si ese portal no requiere usuario, pues simplemente lo ignora. Eso no es WinRAR, sino esa página, okay, que se llamaba así, no sé qué punto zip, pero confunde a la víctima o al que la visita, poniéndole una ventana igualita a WinRAR, y bueno, aquí te pone abajo un zip y no sé qué cosa, y bueno, este nuevo ataque que le dicen File Archiver in the Browser. Pero lo interesante también de esto es lo próximo, que realmente esto nos ilustra que los atacantes están innovando y están realmente utilizando herramientas como AI, la inteligencia artificial, porque son tan descarados que en el código de la página esta ponen aquí, gracias a ChatGPT por este código, ¿okay? Y aquí básicamente ChatGPT genera muy, o sea, dependiendo la complejidad de lo que tú quieras desarrollar, pero es bastante aceptable en optimizar o vamos a decir ahorrar tiempo para escribir código o desarrollar programa y bueno, los atacantes yo creo que están como siempre adelante en aprovechar eso. Y bueno, quizá la buena noticia es que hay muchos marcos o muchas estándares, guías, regulaciones, directivas, etcétera, para implementar o para implantar ciberseguridad. Estaba mencionando ISO 27001, quizá el estándar de facto por muchos años. Yo trabajé bastante, incluso antes que fuera de ISO, se llamaba BS 7799 y era parte del estándar británico. Luego lo absorbió ISO, lo mejoró. Y bueno, el tema es que yo tengo mis peleas con ese estándar. He trabajado bastante con él. De hecho, la empresa de telecomunicaciones en la que trabajé, pues, tenía un programa de seguridad de la información, porque antes no se llamaba ciberseguridad, no era tan fancy. Quizá diciendo seguridad de la información, uno se delata de que es viejo, pero bueno. Seguridad informática, son los términos que se utilizaban, seguridad de la información. Pero tenía ese programa y la verdad es que trabajé con él bastante hasta la versión 2013, aunque debo decir que ahora pues fue actualizado el año pasado, 2022, y ya está mucho más adaptado a los tiempos. Sí, es un estándar, como es un estándar de gestión de ciberseguridad, pues no se espera que cambie mucho y realmente mucha de la crítica que se le hacía era esa, de que duraba mucho en actualizarse. Yo creo que la versión 2013 duró casi 10 años, o más de 10 años, sí, casi 10 años. Entonces, esa es un poco de la cosa. Y la otra mía personal es que realmente deja mucho a la imaginación y es un sistema de gestión, es decir, es para CISOs, es para gerentes, no es algo prescriptivo, está bien eso. Pero requiere que haya cierto nivel de madurez, ¿okay? Y de que realmente el CISO, pues, como debe ser, o sea, reconozca que la ciberseguridad hay que gestionarla, que no es una disciplina solo técnica o algo ad hoc, sino que es algo como gestionar calidad o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pero como le decía, aquí hay de todo, C5, por ejemplo, para Cloud, de la agencia de ciberseguridad de Alemania, Cloud, Control, Catalog o qué sé yo qué cosa. Esto es específicamente para Cloud Service Providers, igual que CSA, o sea que aquí ustedes tienen todo para la industria que esté o incluso la arquitectura tecnológica o qué sé yo, la región donde esté o lo que está, lo que, o el objeto de esa directiva como GDPR, que son los datos de carácter personal, que ya mencionaban en la presentación anterior, etcétera. PCI, si estás procesando en la industria de tarjeta de pago, si procesas, almacenas o transmites, tienes que cumplir con todo eso. Y alguna de ellas, un poco más prescriptivas, que ISO 27001, ¿ok? O sea, te dicen exactamente, PCI te dice exactamente lo que tienes que hacer. Cómo encriptar el PAN, cómo o proteger la data que tiene que ser Sensitive Authentication Data o la data más sensible de los datos de tarjeta, cómo tiene que gestionar las vulnerabilidades, etc. Igual hay otras como NIS y SIS, que son en las dos que me voy a concentrar un poco, que también tienen, son bastante prescriptivas y yo diría que están en un nivel un poco más bajo en ese sentido, aunque suene mal, o sea, que te dicen exactamente lo que tienes que hacer. Próximo. Y bueno, NIST Cybersecurity Framework, no sé si alguien lo ha aplicado, lo conoce, pero está bastante bien, está teniendo mucha atracción, realmente surgió, creo que como parte de una, es de NIST, que es el Instituto de Estándar y Tecnología Nacional de los Estados Unidos. Entonces, como tal, sale como de muchas órdenes ejecutivas y de leyes de protección de infraestructura crítica y de ciberseguridad de los Estados Unidos, por lo que, o sea, es normal que tenga mucha adopción en eso, en los temas de infraestructura crítica, ¿ok? De salud, telecomunicaciones, transporte, etcétera. Pero bueno, Está muy bien el marco de ciberseguridad NIS. De hecho, se ha convertido en una especie de mantra donde estos cinco, vamos a decir, funciones o procesos core, pues, de lo que es identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, ya se consideran como que son los cinco procesos básicos de la ciberseguridad, ¿ok? Y qué sé yo, uno le puede ver paralelismo con PHBA y con el ciclo de Deming, y con otros ciclos o esquemas o modelos para implantar controles en muchas cosas, no solo seguridad. Pero es como, bueno, tengo que identificar, luego que identifico cosas, activos, riesgos, controles, pues tengo que implantarlo, tengo que detectar desviaciones o incidencias, ¿ok? Y tengo que responder a eso y tengo que recuperar. Y es como un ciclo continuo que, como la ciberseguridad, no termina hasta que obviamente no tengamos nada que proteger. Entonces está muy bien y lo bueno es que se complementa muy bien con se complementa muy bien con este otro que es SIS Controls, okay, the Center for Internet Security, SIS Controls versión 8, okay, que pasa del famoso SIS 20, que eran 20 dominios. Okay, o lo que se puede decir como objetivo de control, si quieren hacer paralelismo con 27001, okay, pero está buenísimo realmente. Entonces es muy prescriptivo dentro de todos esos controles individuales, que son 18 ahora, han sido un poco comprimidos ahí, pues hay múltiples controles o actividades puntuales de control para cumplir con cada uno de esos objetivos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver un poco algunos de ellos, los más relevantes que yo puedo mencionarles, pero bueno, ahí hay cosas de lo que estaba mencionando Ivonne sobre tener todo el tema de gestión de activos, de tener el inventario de control de activos de software, porque me gustó mucho lo que ella dijo, de que uno no puede proteger lo que no conoce. Eso es un axioma de ciberseguridad y un axioma de la seguridad en general. Pero bueno, así hay temas que son de prevención, hay temas que son de detección, hay temas que son de respuesta y está bastante, bastante completo. Y como les dije, hay una correspondencia entre estos controles de SIS y lo que es el NIST Cybersecurity Framework. Yo lo que he visto es que el Cybersecurity Framework se usa más bien esos resultados o esos cinco procesos del core y se mapean todos estos procesos o estos controles de SIS a esos macro procesos de ciberseguridad. Próximo. Y bueno, idealmente, alguien mencionaba el tema de análisis de riesgo. Idealmente, antes de comenzar a implantar controles, como lo que dice ese y otro cualquier otro estándar o guía, pues lo ideal es que tú haya hecho el correspondiente análisis de riesgo, identificar los riesgos, cuantificarlos, y sepa cuáles son esos riesgos. De hecho, sí, esos dos marcos de control que le mencionaba, pues habla de eso, o sea, de que los riesgos sean identificados, que sean monitoreados en sus primeras, los primeros controles del estándar. Igual que identificar proveedores, identificar activos, etc. Lo ideal es esto, y realmente quisiera como hablar más en el tema de riesgo, de el tratamiento de riesgo menos seguido. O sea, sabemos que cuando uno identifica los riesgos, pues luego uno tiene que, esos riesgos, tratarlos. Y por lo general hay cuatro, vamos a decir, acciones de tratamiento que se conocen. Así como mencionaba el caballero de que ISO 27005 y otros estándares de gestión de riesgos en tecnología de información, pues habla de lo mismo. Es decir, el flujo es ese, identifico, cuantifico, identifico cómo voy a tratar el riesgo y implanto esas medidas para mitigar esos riesgos o para tratarlo, mejor dicho, y luego pues El ciclo sigue. ¿Ok? Y bueno, eso es mitigar, aceptar, transferir y evitar. Ese acrónimo de MATE que está bastante bueno para recordarlo. Muchas veces, pues, las empresas y los profesionales, pues, se van directo al tema de mitigar. ¿Ok? Y sabemos que hay muchas formas de mitigar los riesgos que identificamos. Sin embargo, se quedan en esta parte aquí. O mitigo o acepto. Mitigo o acepto. ¿Ok? Esos son los más comunes. Yo quiero referirme a estos dos que realmente son a veces lo que no consideramos. Y realmente si los consideramos, pues pudiéramos evitar muchos problemas realmente. ¿Y la próxima? Ah, bueno. Sí, o sea, una vez tú tienes tu riesgo, tu mapa de calor aquí donde dice la teoría de riesgo en general, no solo de ciberseguridad, que bueno, que es vamos a decir, un producto de amenazas, vulnerabilidades e impacto. Probabilidad puede componer esos dos primeros factores, que es la probabilidad de que una amenaza aproveche la vulnerabilidad causando un impacto. Entonces, tú tienes este producto y aquí tú tienes tus riesgos. Un riesgo que está en zona 1, obviamente, alta probabilidad, alto impacto, es un candidato para, o debe, según dicen todas las guías y la teoría de gestión de riesgo y el sentido común, porque debe ser tratado, mitigado, ¿no? Entonces, o aquí tú puedes, qué sé yo, mitigar o evitar, ME, si lo vamos al acrónimo, allá donde tú tienes zona 3, donde tú tienes una alta probabilidad, pero el impacto es bajo, pues ahí tú puedes o mitigarlo o aceptarlo, etc. Y bueno, cuando tú tienes una baja probabilidad, pero un alto impacto, aquí precisamente son los riesgos que tú puedes transferir o evitar. ¿Okay? Son los principales, quizás, candidatos para transferir el riesgo, que es quizá un término un poco engañoso, porque realmente tú no transfieres nada, pero y creo que alguien mencionó el tema de los ciberseguros, que creo que hay un slide sobre eso. Pero bueno, y como les decía, evitar y transferir. Evitar realmente es muy sencillo. A veces nosotros solo tenemos que hacer una pregunta. Los compañeros de Estonia tienen eso como norma. Cuando están diseñando algo, algún servicio nuevo, alguna aplicación, o quieren incorporar alguna tecnología, lo necesitamos. ¿Quién necesita TikTok en una red corporativa o en una entidad? Realmente no. Entonces, aunque el producto no exhiba o no se le conozcan ninguna, vamos a decir, funciones maliciosas o un historial o unos antecedentes de pobre ciberseguridad o pobre higiene, pues si no lo necesito, ¿para qué? ¿Para qué exponerme a la posibilidad del riesgo? Entonces simplemente, ¿lo necesito? No, evitar, eliminar, si lo tiene ya. Si cometiste el error adelante, evita. Ahora, ¿lo necesitamos? Sí. Otra pregunta, ¿hay opciones confiables? Si hay opciones confiables, pues elimina eso, vete con otra cosa. ¿Ok? Y así, ¿ok? Si no hay opciones confiables, entonces tú tienes que pensar en la mitigación y las otras medidas, ¿no? Pero muchas veces, pues las empresas no reconocen esto, o sea, creen que el riesgo, pues simplemente tienen cosas ahí que dicen, bueno, pero esto es algo que no tiene ninguna importancia, pero ok, si ocurre algo. ¿Qué pasa mañana? Todos los días se encuentran vulnerabilidades. Un producto benigno hoy puede ser utilizado en algo bastante crítico mañana. Entonces, ustedes saben que el riesgo, el ciberriesgo es bastante, bastante dinámico, ¿okay? Y contextual. Entonces, lo necesitamos. Evite. Y bueno, hay opciones confiables. Esto es quizá uno de los ejemplos. O sea, tenemos que usar esto, casi todo lo usamos en los dispositivos móviles, ¿ok? Evalúe cuáles son las bondades de los productos y cuál opción es más confiable, cuál opción tiene mejor reputación, cuál proveedor es más responsable y atiende mejor la ciberseguridad, ¿okay? Eso aplica mucho al tema de los proveedores de servicios, los cloud service providers o los proveedores como los que mencionamos ahora. ¿Okay? Siguiente. Y bueno, el tema de transferencia del riesgo como estrategia de tratamiento, pues obviamente alguien también mencionó, la señora Ivonne mencionó el tema del ciberseguro, es algo más cada vez más frecuente que las empresas y las organizaciones pues lo incorporan. Y ella dijo algo que es muy preciso, realmente uno no, por eso le decía, el término transferir es un poco engañoso, porque tú no transfieres el riesgo totalmente, o sea, tú tienes que hacer cosas para bajar esa probabilidad, tú tienes que hacer cosas para llevar el riesgo a un nivel que la aseguradora te pueda emitir una póliza, porque si tú no tienes higiene de ciberseguridad, si tú tienes muchas vulnerabilidades y es todo un desastre, pues no es asegurable tu empresa. Entonces siempre va a haber cosas que te van a exigir, y ella lo mencionó también. Te van a exigir higiene básica, te van a exigir temas como gobernanza, política, procedimiento, te van a exigir temas de respaldo, temas de gestión de vulnerabilidades, monitoreo, temas de identidad de acceso, autenticación, todo eso. Yo con lo que he trabajado no es tan riguroso, pero bueno, no es que es cero, tú sabes, o sea, te están exigiendo que tú tengas los riesgos en cierta medida controlados, por lo menos los principales. Obviamente esto, a medida que las ciberaseguradoras pues vayan avanzando y vayan ofreciendo quizás productos más sofisticados, pues sí, puede ser que la complejidad de lo que vayan exigiendo y de lo que también te vayan auditando pues suba, ¿no? Y bueno, hablando de capas, como les decía, el tema del ciberriesgo es más una capa adicional, ¿okay? Pero igual, por ejemplo, todos esos marcos como el de SIS Control, pues apuntan como a eso, a una estrategia de defensa en profundidad que no es nada nuevo, incluso eso tiene quizá décadas, pero es que tú tengas múltiples capas de protección, ¿okay? Y que no dependa de solo una. Es decir, si una falla, que la otra te proteja. ¿Okay? Y tú tienes todas estas posibles capas y quizás más densidad o más resolución, pero como mínimo una capa de gobernanza donde tú tengas todos los temas de política, procedimientos, todas las directivas, ¿okay? Lineamientos, entrenamiento, capacitación, luego seguridad física, obviamente, seguridad en el perímetro, red interna, etcétera. O sea, yo recuerdo el CISO de donde yo trabajaba en la empresa de telecomunicaciones, Tim Toro, era un señor norteamericano. Él decía que tu red no puede ser como un huevo, dura por fuera y blanda por dentro. Entonces, esto es más o menos apuntando a eso, ¿ok? De que eso, bueno, y estábamos hablando con un señor de un banco en mi país que, bueno, él le puso ya el toque jocoso de nuestro país diciendo, bueno, pues entonces tiene que ser como un huevo sancochado. Entonces, esta es la idea, o sea, que en todas las capas tú tengas controles, tanto preventivos como de detección y respuesta para, obviamente, que la amenaza tenga que básicamente superar varias barreras, no solo una. Siguiente. Y bueno, el modelo Zero Trust, un poco en ese estándar como vinculado a lo que es gestión de identidad y acceso, pero es básicamente también como flipando, vamos a decir, cambiando un poco el paradigma de que confianza, tener confianza o confianza en mi opinión excesiva, pero validar. Esto es como no confíe, siempre valida, ¿ok? Y entonces, hay que reconocer que sí, que muchas tecnologías son inseguras por este fenómeno, o sea, porque no siguen este fenómeno. En realidad hay muchas, si ustedes analizan, muchas de las tecnologías que usamos tradicionalmente y especialmente en años anteriores, pues tenían muchísima confianza implícita, muchísima confianza. Si tú ves algo como un dominio Windows, ahí hay confianza que si ya tú te autenticas, tú tienes un token, especialmente NTLM, que es un protocolo obsoleto, y ya pues tú puedes llegar a la cocina. Además, un poco también vinculado al tema de seguridad en profundidad que vimos anteriormente, pero este es el tema, o sea, nunca, vamos a decir, asume la brecha. Siempre valida todo acceso, ¿ok? Contrario al modelo estático de, bueno, te di un permiso basado en roles y ese permiso se queda contigo, no varía, no verifico más nada. Si dice que viene del administrador, pues debe ser él. Entonces, así no. Tiene una, perdón, eso siempre. Y bueno, no olvidarse de la visibilidad precisamente, o sea, los temas de prevención, pues todos esos estándares siempre hablan de muchas cosas preventivas, de controles de acceso, de autenticación, de credenciales, de parches, de gestión de vulnerabilidades, perímetro, firewalls, etcétera, pero cada vez más, y es lo que mencionábamos al principio, pues es más crítico. Se torna más crítico el tener visibilidad y poder hacer una respuesta antiincidente oportuna, ¿okay? Y ágil y adecuada, ¿okay? Más porque los perímetros han desaparecido, porque la complejidad a la que estamos sujetos ahora, con tanto, vamos a decir, interconexión, con tantos servicios gestionados, con tantos servicios en nube, a veces una menos confiable que otra, pero bueno. Ya el tema de depender de prevención es como menos relevante. O sea, es importante, pero tenemos que asumir de que todos esos controles pueden ser superados y tú tienes que asumir que el atacante puede estar dentro y puede parecer un usuario legítimo como un administrador. Entonces, por eso el tema de valida, ¿no? Okay, él parece que viene de un dispositivo reconocido, pero vamos a validar. Ubicación, tiempo del día, no sé qué. Muchas señales que tenemos nosotros que tomar en cuenta para tener una seguridad más efectiva. Y entonces el tema de la gestión y monitoreo de ciberamenaza, en el tema de la visibilidad, también es importante nosotros tener señales de la mayor cantidad de activos posible o las señales que nos hagan más sentido para tener una visión completa y una visibilidad adecuada. Siguiente. Eso puede ser la diferencia, esa visibilidad, ¿ok? Y el nivel de esa visibilidad puede ser la diferencia entre esto, una alerta temprana, una alerta tardía. Esto es un caso real donde aquí tenemos una alerta del IDS, era un IDS bastante reconocido, donde esta alerta se emitió y aquí fue ignorada, pues, y luego, obviamente, aparecieron todos estos datos en Pacebin publicado. Esto fue hace unos años ya. Pero yo digo que hay dos tipos de detección, una más deseable que otra, ¿verdad? Esta detección temprana y esta detección tardía, que puede ser que no venga por parte tuya, sino que la vio el cliente o el regulador y ya tú tienes un problema cuando eso ocurre. O, como en los casos de ransomware, pues está publicada en un sitio onion de dark web. Bien. Y bueno, para ilustrar un poco, ustedes conocen la anatomía y el Cyber Kill Chain, que tiene muchísimas variantes, pero creo que fue desarrollada por Lockheed Martin. Es un poco descomponiendo el ataque en múltiples fases, que eso es lo que es, ¿ok? El atacante tiene que. Un atacante externo, ¿ok? Esto no aplica quizá a un DBA o qué sé yo, un administrador interno. Pero bueno, por lo general, el atacante tiene que hacer reconocimiento, tiene que identificar debilidades, posibles vías para comprometerte, etcétera. Tiene que hacer la explotación, tiene que obtener acceso, tiene que, etcétera. Hay varias MITRE ATT&CK, que no sé si tengo algo más adelante, tiene una descomposición mucho más detallada o con más pasos, pero más o menos así es. Lo que quiero como ilustrar es que hay múltiples puntos donde uno puede mitigar la amenaza y donde uno puede evitar un ciberataque de gran escala. Entonces, es como, bueno, la ciberseguridad y la visibilidad y la capacidad de yo detectar y proteger, mientras más a la izquierda, mejor. ¿Ok? Concentrémonos en aquí para evitar llegar aquí, para evitar que el atacante llegue ahí, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos verlo, especialmente el tema de la detección, ¿okay? Porque nosotros no podemos quizá controlar que esa persona esté creando malware o que ese grupo criminal esté escaneándome, no puedo evitarlo, pero si yo lo puedo detectar y yo puedo enseñarle los dientes en esa etapa, es lo recomendable. Mientras más a la izquierda, mejor, especialmente la detección, ¿okay? Si seguimos, ¿qué pasa? Todas estas víctimas que ustedes vieron, obviamente fallaron, porque miren todos los pasos que tiene que dar un atacante para ser exitoso en un ataque de ransomware. Y primero, y también, el atacante tiene que entrar a tu ambiente, que es tú lo conoces mejor que él. Entonces, tú tienes más el control en ese sentido. Todos estos pasos, más o menos ese kill chain ilustrado por este caso real del gobierno de Costa Rica, pues ahí está. Se hace su inicial por credenciales de VPN, etcétera, obtención de acceso, instalación de un backdoor para persistencia, movimiento lateral, instalan esta, filtran los datos con rclone, y bueno, luego de que filtraron los datos, pues despliegan el ransomware y encriptan los sistemas y la data. Entonces, todas estas cosas, obviamente, tienen que ocurrir y tiene que haber una ceguera crónica para que pase todo esto sin yo haber detectado nada. Entonces, ahí la importancia de tener visibilidad, porque si en el momento en que yo detecté estos accesos iniciales, pues yo bloqueé, me evito este problema mayor. ¿Okay? Y un poco, esto fue lo que se sacó de la investigación forense. Realmente sí, el atacante utilizaba muchísimos commandlets o herramientas de PowerShell y herramientas del sistema operativo que obviamente no van a generar muchas alertas si estamos hablando de EDR o de antimalware o de solución antimalware. ¿Okay? O sea que ahí sí hay que pensar en no solo depender de los antimalware, de los antivirus, del firewall, sino también una estrategia de visibilidad donde todo esto, si yo lo estoy viendo que está ocurriendo y el administrador no es el que lo está usando, o por lo menos consultar si es legítimo, pues yo me hubiera evitado todo eso. Y bueno, el mismo proceso de respuesta ante incidente, que quizá la mejor guía es la NIS 806.1, donde se descompone el proceso en estas fases, okay, donde nos preparamos, tenemos todo el tema de los playbooks, los procedimientos de política y procedimientos de respuesta ante incidente, tenemos un equipo CISIR, lo tenemos entrenado, tenemos herramientas, tenemos todo eso, tenemos la fuente de inteligencia, estamos preparados para el incidente, luego cuando detecto algo, lo analizo o tengo la capacidad de detectar lo que es otra con la visibilidad que vimos antes. Y luego si yo hago el análisis determino que sí es un incidente, ¿ok? Pues entonces contengo, erradico, recupero y hago una acción post incidente. Este es el flujo, el mejor flujo para desarrollar la capacidad de respuesta ante incidente que yo conozco. ¿Okay? Y bueno. Sí. Y bueno, lo importante de prepararse antes del incidente es evitar que pase esto, ¿okay? Que nosotros tengamos aquí una situación benigna y pues nuestro primer incidente sea totalmente diferente. Quizá tener, como les decía, todo el tema de los playbooks para las diferentes amenazas y los diferentes incidentes, tener procedimiento, tener herramientas, tener la capacitación. Y muy importante es, pues, hacer ejercicios o simulacros de incidentes donde yo pueda practicar esos procedimientos de respuesta y esa práctica de respuesta ante incidente, ¿ok? Y hacerlo, esa simulación, hacerla lo más real posible, como digo ahí, de forma jocosa, para evitar que sean tan suaves que, bueno, cuando me llegue un incidente real, pues me vea incapaz de responder, que eso pasa mucho. Mucho, mucho, mucho. Además, los factores psicológicos, los nervios, es todo, todo juega en contra de, todo juega en contra de, del que está defendiendo. Yo le digo que yo trabajé un caso en España donde a la señora de IT le dio un colapso mental, nervioso, y fue bien, bien feo. O sea que, pero si se hace bien, como les digo, estos son ataques donde estos grupos de cibercrimen realmente son, buscan rentabilidad. Entonces, todas las herramientas, todos los, vamos a decir, los talentos que tienen, las capacidades, toda la infraestructura que usan, ellos tienen que rentabilizarla y no pueden perder tiempo, ¿okay? Porque el tiempo es dinero. Entonces, si uno demuestra que tiene, un nivel de ciberseguridad, pues que haga que ellos se vayan a la próxima víctima, potencial víctima, y que tengan más probabilidades de tener éxito, pues eso es lo que va a ocurrir. Se van a ir y ustedes van a estar pues a salvo. O sea que por eso digo que cada vez más tenemos que ir cambiando el paradigma de simplemente recibir golpe y no hacer nada. O sea, en la medida de lo posible, no hagamos lo que hace Nvidia. No sé si ustedes vieron ese caso, que lo que hizo fue que lo hackeó a ellos. Y fue bastante, bastante chistoso. Sí, Nvidia, búsquenlo. Con esa gente no se juega. Y el atacante este como que aprendió por la vía dura. Porque ellos tienen hackers mejores que esos grupos, se lo digo yo. Entonces, Lapsus era el grupo que lo comprometió y se arrepintieron hasta el día de hoy. Lo comprometieron, pero no, no totalmente. Y eso, o sea, mostrarle los dientes de que ustedes están viendo que lo están, porque es lo que digo, o sea, todos esos casos como el de Costa Rica, ellos tienen que haber hecho scanning, cosas así, tienen que haber mandado phishing, o sea, si tú lo agarras ahí. Y ellos saben que tú sabes en esa etapa, pues se van a mover, van a decir no vale la pena. Me voy a otra víctima más, a un mango bajito, como le decimos nosotros, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más? Bueno, y el tema de los proveedores de servicio, que es el dominio 15 de Syscontrols, pues es importantísimo porque esos ataques de la cadena de suministro van a seguir, y van a comprometer víctimas a través de sus proveedores. Entonces, hagan todo, todo el tema de identificar y clasificarlo, asegurar que los requisitos de seguridad se cumplan, ¿ok? Depende de qué tipo de proveedor usted puede, tiene más o menos control en eso, ¿ok? De poder exigirle cosas. Obviamente, es una ridiculez, decirle a Azure que tú lo vas a auditar o a AWS, pero si es un proveedor como IFX, o qué sé yo, no sé si alguien tiene acciones ahí, pero perdón. El tema es que hagan su diligencia, o sea, vayan un paso más allá. No es que van a hacer trabajo de patch management, no van a monitorear o no van a aplicar parcho, pero precisamente el tema ese que pasó con el data center de Colombia fue por un parcho que faltaba en el hipervisor, en la plataforma de virtualización. Entonces, una medida básica de higiene de ciberseguridad que ese proveedor falló. Si, como le decía, muchas veces el tema de derecho a auditar no es posible, precisamente o especialmente con proveedores grandes, pero si ustedes pueden asegurarse de que tengan certificaciones, reporte de cumplimiento con esas y otras normas, es lo mejor. Un proveedor como Azure tiene todo un portal de cumplimiento, con cientos de cumplimiento, con PCI, con SOC 2 Type 2, con no sé qué. Bueno, aún así pasan cosas. Y Microsoft fue comprometido, creo que este mismo año y el año pasado, y hay muchas cosas por ahí que nadie conoce. Hay otro proveedor grande también que le pasó un tollo. Entonces, cuando usted ve que hacen cosas, que cambian cosas, diga, esté seguro que algo fuerte pasó por ahí, aunque no lo admitan. Y bueno, nada, no voy a abundar. Lo único es que, por ejemplo, en el caso del hack de SolarWinds, pues fue a través de la infraestructura de desarrollo, ¿ok? De la infraestructura de DevOps. De manera que esos ambientes de desarrollo, cuidado, no muchas, no todas las empresas y entidades desarrollan software, pero más si usted es un proveedor de eso, de soluciones de software, pues tenga mucho cuidado con el ambiente de desarrollo que muchas veces se deja a un lado, como bueno, eso no es producción, eso vamos como mucho lo vamos a aislar y no sé qué, pero ahora los atacantes no pierden ninguna oportunidad y están contra la gente que desarrolla el código para comprometer el código para hacer el ataque este de cadena de suministro. Y bueno, un ejemplo, algo que también con inteligencia artificial, pues los atacantes están aprovechando, es básicamente las alucinaciones o esos comportamientos raros de los modelos de lenguaje, donde dan respuestas que no están como consistentes con su entrenamiento. Y bueno, en el caso de ChatGPT, aquí tú le preguntas que se quiere conectar con una base de datos y te dice un paquete que no existe. Y entonces los atacantes están registrando esos paquetes en los registries, como de Node.js, etcétera, para comprometer empresas a través de que usan cosas como esta que yo no las recomiendo, de utilizar lenguaje para hacer este tipo de cosas. Y bueno, el último control de SysControls, pues es se refiere al tema de la prueba de intrusión, que yo personalmente también le digo que es muy importante, como le dije lo de la visibilidad, porque este es el único tipo de prueba o de auditoría que realmente te prueba utilizando las mismas tácticas, técnicas y procedimientos de un atacante real. Las auditorías de cumplimiento tienen su valor, okay, pero el atacante no va a pedirte la política para atacarte. O sea, te va a realmente atacar y te va a comprometer. Entonces, la prueba de intrusión viene siendo una simulación de esos ataques y te permite detectar pues, debilidades materiales, sustantivas, que pueden ser atacadas por un grupo de amenaza real. Okay. Y creo, bueno, y evitar este tipo de cosas también. Muchas de estas empresas, pues, no hacen este tipo de pruebas, no siguen esta práctica, no hacen una prueba de intrusión y pagan 10 veces en un ransomware para recuperar su sistema. Y bueno, ya como aquí comentarios de cierre, pues, todas esas guías, estándares, directivas, etcétera, pues son buena orientación, buena línea base, permiten todo esto, tienen muchísima ventaja, pero realmente cumplimiento no es lo mismo que seguridad. Acuérdense de lo real, hay que hacer la diligencia. Prueba de eso es que múltiples proveedores de servicios que están certificados, PCI, esto, lo otro, son comprometidos, o sea que no es una panacea, pero tiene mucho valor, ¿ok? Y bueno, esto es un caso real, o sea, es una política real. El que ve esa política no se ve ahí, pero bueno, una política de dominio Windows donde tú tienes 24, historial de 24 passwords, tiene unos passwords de 14 caracteres, expiran cada 45 días. El que ve eso y está haciendo una auditoría de cumplimiento, okay, el auditor que se siente en una mesa a revisar configuraciones o revisar documentación, pues no se le ocurre que ese sistema pueda ser vulnerado o que pueda tener un problema de clave de contraseña, ¿verdad? O que no pueda haber contraseña insegura. Pero alguien se le ingenia para elegir una contraseña que cumple con la política, pero igual, no sé si ustedes piensan que eso es una contraseña segura, pero... Según la política, cumple, pero es débil. Y muchas veces hay que darle premio a algunos usuarios que se esmeran en, ¿verdad?, en encontrar la forma de vulnerar la política. yo le llamo los antisociales porque usted es el mejor. Okay. Yo tengo aquí una historia de 24 pasos, entonces lo cambio 24 veces para poner el mismo. Y bueno, creo que hay algo aquí. Prueba de que cumplimiento no es seguridad, pues ahí ustedes ven Atlassian, MailChimp, LastPass, Dropbox, todas las certificaciones que tienen, Rich, todas han sido, toda este sample, este pequeño, esta pequeña muestra aquí de proveedores famosos que se supone que tienen toda la seguridad en orden, todos han sido comprometidos. Pues eso es todo. Muchas gracias y cualquier pregunta, consulta o comentario, pues aquí acá estoy. Muchas gracias.
¿Alguien quisiera hacer algún comentario?
Gracias. Es más un comentario acerca de lo que decías en una imagen. Estaba curiosa acerca de, te agarré, o más bien era como un asalto a manos en el teclado, ¿no? Y la importancia, sí, que tiene que ver con el título de esta conferencia, que es conocer el contexto, así como nosotros debemos de conocer el contexto del negocio, también el contexto temporal y la situación que se vive. Tristemente, aquí no es difícil en México imaginar un contexto en el que tal vez tú le inviertes muchísimo a la seguridad, a la ciberseguridad, pero el acceso que tú tienes como administrador es un alto privilegio,
sí,
que puede ser comprometido, y aunque tú le inviertas en el mejor antivirus, en el mejor de todos los casos, la mejor tecnología, que tu persona esté comprometida de vida o muerte para que tú hagas algún daño sin cargar un malware, sino que tú mismo cifres tu información en este mismo ejemplo, tristemente no es un escenario remoto, ¿no? En el que debes apostar por la seguridad de comportamiento y de validar qué es lo que está, sí, haciendo, aún tú mismo, evaluarte a ti mismo y decir, ¿cómo le voy a hacer para garantizarle a mi empresa que ni aún yo voy a poder hacerle daño a su información? Y es algo que siempre descuidamos.
Sí, claro. Sí, como vimos ahí en el kill chain, o sea, no todos los ataques tienen que pasar por todos esos actos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un DBA o un sysadmin ya tiene acceso, ya está dentro, o sea, no tiene que hacer exploración, no tiene que explotar nada, él tiene acceso a todo, a la base de datos, a todos los activos más críticos. Entonces, es más ya la voluntad de él y su ética y una serie de cosas un poco más intangibles y que son difíciles de controlar, o sea, el temperamento humano, etcétera, ahí ya no, la motivación, son muchas variables que...
Una amenaza de muerte sobre tu persona o sobre un familiar para cifrar algo, yo al menos yo lo haría, ya después que se arregle todo como se tenga que arreglar, pero sí es importante evaluar cómo puedes garantizar este tipo de escenarios, ¿no? Sobre el acceso.
Muy bien. Muchas gracias.
¿Alguien quisiera preguntar algo más? ¿Comentar? Ah, Alex.
¿Qué hay del futuro de la verificación de identidad? Algunos portales importantes han anunciado que van a dejar de utilizar las contraseñas y obviamente el utilizar alguna otra técnica de verificación, ¿no?
Sí.
¿Qué tan confiable o qué tan conveniente puede ser eso?
Las contraseñas son ya una técnica de autenticación obsoleta de hace décadas. Yo estoy de acuerdo. Ahora, reemplazarlas no ha sido fácil, por eso han durado hasta el día de hoy. Entonces, biométrico o OTPs o tokens físicos o aplicaciones con OTPs, ¿verdad? Son las técnicas que se usan, pero casi siempre como para aumentar el tema de las contraseñas. Es decir, se usan más como el tema de Zero Trust. Si hay alguna anomalía en el login, pues entonces te requiero el MFA. También opcionalmente que siempre lo pida o qué sé yo, pero es más como eso. Hay múltiples autenticación passwordless con el tema de la llamada o el authenticator de Microsoft, etc. Pero algunas cosas, por ejemplo, a mí me gusta mucho YubiKey, que es una llave, ¿verdad? Esa llave USB que tú, vamos a decir, te genera un hotpay, como un one-time password, pero tiene criptografía, funciona con criptografía y es muy bueno, pero la integración es el tema, o sea, cómo tú integras las aplicaciones, cómo tú integras todo el ecosistema eso. Por eso ha costado tanto deshacerse de los passwords para tener autenticación que sea passwordless, o sea, más robusta. Pero poco a poco sí se está logrando, o sea, algo como eso, como FIDO Alliance, con YubiKey, etcétera, con autenticación passwordless, con los tokens, los one-time passwords. Biométrico, bueno, sí, tú lo tienes en el teléfono, idealmente, pero eso solo es esa plataforma, ¿sabes? Entonces, masificar eso es lo que ha sido, quizás para mí, lo más robusto es biometría, porque simplemente lo que más entropía tiene y lo menos viable de duplicar. Y lo que, bueno, obviamente, al final todo es un secreto, pero eso está mejor guardado. Sí, ahorita, claro. Claro. Sí, allá hay uno.
Mi pregunta va un poco relacionada a la seguridad que existe ahora en los portales web, ¿no? El CAPTCHA, por ejemplo, ¿no? ChatGPT, ya hay estudios que han demostrado que ChatGPT resuelve mejor el CAPTCHA que nosotros, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿algunos controles
más,
que sugieras implementar sobre este nuevo riesgo?
El tema de CAPTCHA, sí. Si tú tienes modelo como GPT-4 ahora tiene, 4 Vision o algo así, te hace el reconocimiento con visión artificial y no sé qué. No sé, realmente. Porque ahí me la pusiste difícil. O sea, es lo que te digo, es más preciso GPT-4 Vision que el ojo humano, quizás. O sea, es mucho más preciso. Hay más entropía en la visión humana y dependiendo qué persona y una serie de factores y no sé qué. No sé realmente. Sí, es interesante, pero lo voy a consultar. Sí.
Pues creo que más. No, muy bien. Pues le agradecemos mucho a Marcel que nos haya compartido este conocimiento. Y pues vamos a brindarle un aplauso.
Muchas gracias. Muy agradecido.
Va a estar el día de mañana también sí. Impartiendo un taller sobre prácticas, ¿no? Las mejores prácticas en ciberseguridad. Entonces, pues mañana va a estar en las aulas de los talleres. Entonces, te agradecemos mucho, Marcel.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Y nos vemos mañana en el taller.
Muchas gracias, sus órdenes.
No.